Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche en directo desde los estudios de Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordar que también el programa se repite los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda, en www.contrabanda.org o a través de la FM en el dial 91.4 para Barcelona y alrededores. Si no podéis escucharnos a través de Contrabanda, podéis entrar en internet, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, que ahí cada viernes vamos colgando el programa que realizamos en directo aquí en Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con críticas, información, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Pueden mandar tweets directos, mensajes directos, pues la gente va tuiteando a su bola, ¿no? A todas horas, el Twitter es muy activo. Y si hay alguna noticia de última hora o que sucede al transcurso del programa, o una noticia que se publica en el transcurso del programa, que no es del momento, pero que es importante, pues ya lo comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 24 de abril de 2014 y puedes llamar hasta las 9 de la noche al
Zalazamiu Sabotage, Zalaza Utesain 717, Wakabla, Zalaza Utesain, 93317, 73, 66, 93317, 73, 66.
Bueno, ahí está. Este
línea abierta hasta las 9 de la noche de hoy, jueves 24 de abril. Y nada, pues sin más, vamos a empezar un poco en materia este programa último de abril del 2014. Y bueno, pues para empezar, pues un breve recordatorio de caídos compañeros que continúan encarcelados después de la manifestación del 22 de marzo en Madrid, del 22M. Y pues bueno, voy a pasar a leer un artículo que hay al respecto. Miguel e Ismael continúan encarcelados, utilizados por el Estado como cabezas de turco para sembrar el miedo entre la ciudadanía que protesta. Pero sus montajes policiales y su represión no nos detendrán. Ismael y Miguel, libertad. Acudieron a pedir pan, trabajo y techo, y terminaron detenidos. Hoy, un mes después de participar en las marchas de la dignidad del 22M, Miguel e Ismael continúan en prisión, acusados de atentados contra la autoridad, a pesar de los intentos de sus abogados y de las miles de personas que pidieron su liberación, por desprestigiar la actuación policial de aquella jornada. Pocos días después de la masiva concentración en Madrid, que terminó con graves disturbios en la ciudad, la propia Unidad de Intervención Policial, la UIP, más conocida como el Cuerpo de Antidisturbios, puso hundida la caótica gestión de sus superiores en la organización de la vigilancia de las marchas llegadas de toda España. Además, los medios de comunicación descubrieron que la policía difundió imágenes falsas de supuestos materiales utilizados por los manifestantes para atacar a los agentes. Una muleta, cuyo extremo era un punzón, y una riñonera con bolas de acero habían sido incautadas en ocasiones anteriores a la movilización. Pero las fotos de tales herramientas fueron distribuidas para intentar criminalizar a los detenidos del 22 de marzo. El primero de ellos, Miguel, un joven residente del barrio madrileño de Vallecas, fue detenido el propio 22 de marzo, acusado de golpear en la cabeza a un agente con una piedra de grandes dimensiones. La policía y la fiscalía intentó acusarle de homicidio, aunque finalmente el juez Francisco Javier Tejeiro rebajó los cargos a lesiones, un delito tipificado en el Código Penal con penas de entre 1 y 5 años de prisión. Sin embargo, su abogado, Jesús Calpe, ha recurrido la orden de ingreso en prisión argumentando que no hay pruebas suficientes que le vinculen a tal agresión. Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrado, dijo Miguel, según el auto de envío a prisión. Sin embargo, el abogado asegura que esas declaraciones, que su defendido niega rotundamente haber realizado, se basan solo en el testimonio de un policía de paisano que siguió a Miguel durante la manifestación hasta que le detuvo. En el caso de Ismael, Isma para sus compañeros, fue algo diferente. Él fue uno de los arrestados en la operación Puma 70, en la que la policía arrestó a 11 personas en una redada organizada días después de la gran marcha. Según un vídeo de la Policía Nacional, varios de los detenidos, si no todos, se encontraban en ese momento en su casa o en su puesto de trabajo. Se les acusaba de delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Varios de los arrestados ya habían sido citados para declarar ante el juez pocos días después de esa detención, por lo que sus abogados no entendían a qué se debían los arrestos. El resultado, Ismael en prisión sin fianza, acusado de un delito de desórdenes públicos, otro de atentado contra la autoridad agravado con utilización de medio peligroso y dos delitos o falta de lesiones por agredir a los agentes, según fuentes policiales, con piedras y una señal de tráfico de más de 2 metros. Todavía queda por dilucidar con exactitud qué ocurrió durante aquella jornada vigilada, muy a pesar de Esperanza Aguirre, por agentes del Organismo para la Seguridad y Cooperación en Europa. Aunque aún no se han pronunciado al respecto, para la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los manifestantes intentaban matar policías. Para los organizadores de la masiva movilización, la propia policía infiltró agentes que provocaron los disturbios, para que los telediarios no abrieran con imágenes positivas de las marchas de la dignidad. Y para los abogados de los detenidos, no está suficientemente demostrado que ellos fueran los responsables de las agresiones a agentes. Lo que sí que tienen claro, en palabras del abogado, es que es preferible que un culpable esté en libertad que un inocente en la cárcel. Bueno, ayer mismo, o antes de ayer, el director superior de la policía pues bueno, compareció ante el Senado o ante el Congreso y bueno, hizo toda la parafernalia de enseñar escudos de policía rotos, los chalecos antibalas con agujeros, no sé qué, y hablando de lo mal que lo pasaron los policías. A esto hay que sumar que el abogado del Estado va a actuar de fiscal contra los manifestantes. O sea, aquí ya vemos también un poco la parcialidad de este Estado que se supone democrático y que asegura el bien de todos los ciudadanos.
Bueno,
y de qué parte está.
Se supone, ¿no? Ellos dicen. Bueno, ellos venden como democracia.
Tal como
yo,
está.
Yo no lo supongo.
Pero bueno, pero es lo que suponen ellos con sus propias normas, con sus propias leyes y con sus propios algoritmos.
Que nos vamos a repetir hasta la saciedad.
Sí, esto lo vamos a hacer.
Que cada vez que se produce un hecho de estas características, ¿cuál es el papel que desempeña la policía en esta pseudo dictadura económica? O sea, la policía es un ejército al servicio de los estados opresores, en este caso del Estado español, y es indispensable para mantener sus privilegios. Sin policía seguramente el gobierno ya no estaría ahí. Se necesita una policía cada vez más expeditiva, cada vez más violenta, cada vez más torturadora, más dispuesta a hacer lo que haga falta para mantener a las masas
ante peticiones y reclamaciones que son humanas, básicas, a un nivel biológico lato, o sea, salud, tener una cama en un hospital disponible si uno la necesita para ser atendido, comida, el pan, la paz, o sea, el no estar sometido a un riesgo permanente de ser atacados por rivales en las relaciones interimperialistas, dada la política guerrerista del gobierno poniendo escudos antimisiles, etcétera, y una serie de reivindicaciones que no son revolucionarias en el plano ideológico, sino que forman parte de lo más cabal y básico que uno pueda suponer, o sea, el pan, la salud, un techo, todo eso se vuelve objetivamente revolucionario porque remueve y significa tener que subvertir de arriba abajo y de abajo arriba todo el engranaje del poder para poderlo realizar. Porque, por básico que es y por de perogrullo que es, se vuelve irrealizable en estas condiciones de poder. Entonces, se vuelve revolucionario. Lo más obvio, o sea, lo más subsistencial. Y bueno, eso debería hacernos pensar en el hecho de que, no al nivel ideológico, pero al nivel objetivo, lo revolucionario se vuelve una cuestión no de minorías, sino de las más amplias capas de la población, porque, insisto, el poder no puede hacer otra cosa que dar palos y negar aquello pues más básico, o sea, ramplonamente más básico, no ya para la vida, no estamos pensando ya en la vida humana por encima de lo animal, que es algo mucho más sofisticado.
A este señor, ¿no? El jefe de la policía, que salió con el casco del policía y el chaleco agujereado, le podríamos mostrar no sé cuántos cientos de fotos, de imágenes de gente con la cabeza abierta, sangrando en el suelo, de 8 o 9 antidisturbios de 100 kilos y 1,90 m cada uno, dándole a una sola persona, la del pulpo, de forma cobarde. ¿Cuántas le podríamos mostrar? O sea, le podríamos mostrar, estaríamos 6 horas mostrándoles imágenes y fotos, nos quedaríamos cortos.
Lo que pasa es que cuando ya juzgados, estos vídeos o estas fotos se pierden, se rompen los ordenadores.
Y esos policías están acusados de algo. Están ahí en la celda contigua de estos pibes que están acusados de agresiones.
Para nada.
¿No? Y Esperanza Aguirre está acusada de algo. Se va a quedar en una falta lo de Esperanza Aguirre, lo dijo el juez, es una falta.
No, y después se dice, soy la sexagenaria retirada y tal, y están abusando de mí.
Bueno.
Pero es eso. O sea, están evidenciando que no pueden responder ante nada, ante ninguna necesidad, por básica que sea, y están demostrando también con su respuesta que pedir lo que sea se vuelve tabú, dado que evidencia, o sea, la sola palabra de salir a la calle y pedir lo que sea, evidencia su propia impotencia, su propia incapacidad de respuesta. Entonces, por ejemplo, en el 17, en febrero, pues cuando no era la Unión Soviética todavía, en la Rusia zarista, es curioso que empezaron como el detonante fue algo pues similar también, ¿no? Salió la gente a pedir la paz y el pan. Y además los lideraba un cura, bueno, el cura Agapón, que era un patriarca ortodoxo y tal, y fueron, bueno, llegaron ante las vallas, ante las rejas del Palacio de Invierno, y tiran a matar y se cargan, bueno, a no sé cuántos, y pedían la paz y el pan. Y bueno, es una situación de impotencia política, pues, palpable.
Bueno, cuando mandas a la policía, ¿no?, a abrir cabezas, a detener de forma arbitraria, a torturar en comisarías, ¿no?, porque todas estas prácticas policiales están avaladas por el Estado y por la casta política, ¿no?, en los ministerios y en el gobierno. Pues cuando mandas a la policía, es que la batalla de las ideas la tienes perdida.
Sí, sí, lo
único que te queda es la fuerza bruta.
Sí, sí.
Y evidentemente, en este contexto que dices tú, ¿no?, que la gente sale a pedir lo básico indispensable, que es poder comer, poder tener una casa, poder disfrutar un poco de la vida, porque la vida no es solo funcionalidad, ¿no? No venimos a este mundo solo para currar.
Pero ya ni siquiera, es que ya ni siquiera se pide, o sea, eso ya es un pecho como que, uff.
Ya, por eso, es que pedirle vacaciones ya es, bueno, un lujo, bueno, estos currelas que están pidiendo, ¿no? Están pidiendo vacaciones, ¿no? Es ya como se indignan los empresarios, ¿no? Les pides ahí vacaciones, bueno, pero que encima que tienes curro, tío, pides vacaciones, pero ¿qué es esto,
claro,
¿no? Pero... bueno, lo que dices tú, que salen a pedir lo básico, pues el único recurso que le queda al gobierno es la fuerza. Y la policía, ya no nos vamos a repetir, sabemos el papel que desempeña cualquier persona de izquierda que se precie, que tenga las ideas más o menos claras, sabe, bueno, la izquierda marxista siempre dijo, la policía es el brazo armado de la clase dominante, y punto y final. Y en este sentido, necesitan una policía cada vez más expeditiva, ¿no? Porque ahora salen, ¿no?, los pregoneros, los paladines de la democracia, diciendo, bueno, que son unas manzanas podridas, que se le va la mano en las manos, y no, esto está programado. Hay una orden de reprimir, hay una orden de meter miedo a la gente, ¿no?, de que el que pase por al lado, que pase por al lado de otro manifestante que esté con la cabeza abierta lo vea, y que los que sean torturados en las comisarías salgan y lo cuenten, y la gente empiece a interiorizar ese miedo a que le pase lo mismo, ¿no? Es una estrategia bien orquestada de miedo, de temor, de que nosotros mismos nos encojamos y no salgamos a la calle por miedo a que nos pase lo que le pasó al otro manifestante que contó que lo torturaron en comisaría, etcétera, etcétera. Es una estrategia, no son manzanas podridas. Y eso es lo que quieren también,
claro,
ver los promotores, ¿no?, y los periodistas en las tertulias, los más mierda, que son, no, es que son policías que se le ha ido la mano, que no pasa nada, que bueno, que ya le suspenderemos, que no, que es una estrategia bien orquestada, ¿no?, desde los estamentos de poder político para mantener a las masas dentro del corral, al rebaño dentro del corral, ¿no?, porque se ve que ven que la cosa va increciendo, que las protestas van subiendo de tono, y necesitan una policía expeditiva que en un momento dado sean, no tengan ningún reparo en tirar a su madre un cuarto piso si la situación lo requiere.
Y bueno, entonces, cada vez más violenta. La comparecencia del jefe de la policía, las consecuencias que han salido respecto a la policía misma ha sido la destitución del jefe policial encargado de esa noche de controlar la seguridad o de controlar el dispositivo policial de esa jornada del 22M, pero no porque los ciudadanos fueran atacados y fueran reprimidos, sino porque en cierto momento hubo grupos de policías que quedaron aislados dentro de la masa de la manifestación, o sea... un castigo, porque nunca hemos visto un castigo a un jefe policial por grandes acciones contra los ciudadanos, pues como pasó aquí en Plaza Cataluña en el desalojo de la acampada del 15M, o como hemos visto tantas y tantas manifestaciones donde la fuerza policial ha sido exageradamente brutal. En ese momento no hay ninguna consecuencia para los jefes de que organizan todo esto, o cuando hemos visto perder ojos, bueno, como Esther Quintana, ahora se ha abierto el caso de Nicola Tanno. y tantos otros.
Cuando la policía se dedicó a palear chavalines de instituto en Valencia.
Ese momento no hay ningún problema para esos jefes policiales. Solo hay consecuencias cuando,
salió la delegada
cuando son ellos y hay manis de antidisturbios pidiendo más seguridad para ellos. ¿Cómo más seguridad para ellos?
Después de lo que pasó en Valencia, salió la delegada del gobierno de Valencia, como la Cristina Cienfuentes, pero de Valencia no me acuerdo el nombre, diciendo que todo eso sé que era una mera anécdota. O sea, que la policía le haya dado de palos a chavalines menores de edad de instituto era una mera anécdota, ¿no?
Pues bueno, diciendo, si ¿no? queda así. Y bueno, bueno.
Sí, sí, aquí que me pasan una nota, ha llamado un oyente que nos pone aquí, bueno, nos da un par de noticias, me las apunta aquí el colega tertuliano en un papel.
Me preguntaba a lo mejor por si podíamos afinar un poquitín más y sacar un poco más los detalles a través del soporte un poco informático que podemos ahora tener acceso y tal. Porque una de las noticias es que no sé qué entidad, tampoco la oyente no sabía exactamente quién, pero bueno, es noticia ya que le han dado una medalla honorífica a Rouco Varela, nada menos.
Pues mira. Lo tengo por aquí todo. La Comunidad de Madrid, a ver un momentito, porque sí me lo he mirado aquí. La Comunidad de Madrid concede la medalla de oro de la región al cardenal Rouco Varela. Lo hace en reconocimiento de sus 12 años al frente de la Conferencia Episcopal. Bueno, vimos ahora la despedida de Rouco Varela, pues coincidiendo con los sepelios de Adolfo Suárez, en los cuales ya soltó unas cuantas de sus graznadas, pues hablando de eso de la reconciliación y de olvidar el pasado y tal. Pero paralelamente lo hemos visto haciendo homilías con la bandera del pollo en el fondo y, bueno, sin querer reconocer la parte que tuvo la Iglesia Católica oficialista dentro de la masacre y de los asesinatos de la dictadura franquista. Claro, olvidar, perdonar, pero ¿quién perdona? Este señor estaba dentro de los que eran los criminales. Y nada, pues
por ejemplo, la señora oyente se preguntaba qué relaciones de poder y qué lazos o qué nudos de relaciones tiene la Iglesia con otras instituciones, pues incluso más poderosas, pero que le sirven de colchón y le sirven de sustentación y una serie de grupos de poder a nivel internacional que provocan este intento de lavado permanente de imagen política de la Iglesia con el apoyo de todas las instituciones, intentando pues hacernos tragar por la ley del embudo lo intragable de realzar a un personaje, independientemente del temple que tenga, honorificándole y bueno, y la, que realmente, o sea, es una cuestión que trasciende el marco de las relaciones que el Estado español tiene con la Iglesia, ¿no? Porque, bueno, lo vemos ahora también con el nuevo Papa, pues también, ¿no? Es como la gran esperanza y es toda una producción de imagen constante como para hacernos creer que, bueno, que dentro de la Iglesia también ha salido como una contraparte que tiene poder suficiente como para cambiar las correlaciones de fuerza y obrar en favor del pueblo y demás. Entonces
bueno, sí que dentro de la Iglesia hay ciertos elementos que sí que son hasta cierto punto, bueno, progresistas. En Argentina, me acuerdo, hubo curas que la dictadura intentaron ayudar y a esos los asesinaron, pero bueno, entonces estás en el lugar equivocado. Bueno, no estás en el lugar idóneo para hacer, digamos, una labor social realmente, digamos, positiva, porque estás en una institución que corporativamente siempre ha apoyado dictaduras, siempre ha apoyado genocidios, siempre ha sido una oligarquía eclesiástica, siempre se ha basado en una oligarquía eclesiástica. Estás en el lugar equivocado. Yo entiendo que sí que dentro de la Iglesia, más allá de mis creencias religiosas, que son cero, ninguna, no creo en Dios, no creo en Jesucristo, no creo en nada, pero más allá de las diferencias que pueda tener, a pesar de esas creencias, sí que hay elementos dentro de la Iglesia que sí que son corrientes calientes que igual sí quieren, pero entonces estás en el sitio equivocado, no estás en el sitio correcto, estás dentro de una institución fascista. Claro. Ese es el tema.
Pero es como la institución. Es como la institución perfecta, digamos, para que a nivel ideológico, pues nos puedan presentar que la salvación viene de. Viene de algo como que está más allá de cualquier mundana apetencia, digamos, o mundano vicio de ambición, de avaricia, de codicia, no sé qué, como se supone que representan una especie de trascendencia ascética y mística de todo lo que sería lo terrenal y lo que al final culmina, bueno, una serie de relaciones de poder, de injusticias, de tal, parece como que están. Es como la imagen perfecta, digamos, para decir, mira, o sea, nosotros es que estamos más allá de cualquier baja pasión humana y tal, entonces parece como que tenga más credibilidad o algo, pero.
Ah, y aparte, bueno.
O sea, que, no sé, como una especie de oposición, o sea, se nos dice, ¿no? Y también se nos repite, y eso sí que sale a flote como escándalos y como casos, bueno, sonados y sabidos y denunciados, y se habla en los medios de los curas, pero de los curas como la parte, porque es la parte humana débil de la cosa, ¿no? Pero luego hay como una especie de plano ideal puro que. Como metafísico, que si los curas los siguieran y se atuvieran a ellos, pues sería todo perfecto, pero es que eso es mentira, o sea.
No, bueno, sí que, por ejemplo, en El Salvador hubo curas que estuvieron apoyando la revolución.
Bueno, pues ha habido de la teología de la liberación, pues bueno, realmente han abogado de ponerse de la parte del pueblo, pero eso, la jerarquía eclesial, pues le suda, la jerarquía siempre ha estado al lado de los poderosos son los capitalistas, son los oligarcas, son quienes manejan y son una élite.
Claro, eso es como estar dentro del PP e intentar cambiar el sistema. Es imposible, estás dentro de un partido neofranquista, conservador, clasista, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a poder cambiar el sistema dentro de un partido político como el PP. Y esto pasa más o menos lo mismo. Gente que igual se mete en la iglesia con buenas intenciones, pero claro, estás dentro de una institución absolutamente piramidal, oligárquica, que apoya dictaduras, que apoya los gobiernos más reaccionarios y asesinos que hubo en la historia.
Me recalca sí. La oyente que aclare, por supuesto yo lo he entendido a la primera y no hay ningún tipo de contradicción en ello, lo que pasa es que yo he ironizado al respecto y quizá al haber utilizado yo también por mi parte palabras como irónicas, ha parecido que yo quería transmitir la idea de ella, que no es su idea, porque, o sea, ella me recalca en esta segunda llamada que tiene perfectamente claro que no es que la iglesia esté rea o presa de unos poderes que entonces la pervierten porque son peores que ella, pero estuvieran contrapuestos a una especie de imagen ideal de la iglesia, sino que ella tiene clarísimo que no es que la iglesia sea mejor de quienes están detrás, sino que tiene una serie de relaciones de poder porque es una institución fascista ya de raíz, ella misma, o sea, no hace ninguna contraposición. Yo he hecho la contraposición en términos irónicos, digamos, pero la oyente me dice que lo comunique, que tiene clarísimo que es el problema en sí, la esencia de la iglesia, que en sustancia es una institución pues de tipo fascista, que no es que no hay una idea como de la corrupción a posteriori dado ningunos poderes fácticos ni nada de eso, que sería hacer como una especie de cosa metafísica también, lo cual yo también lo estaba denunciando, lo que pasa que lo he hecho en unos términos que quizá parecido.
Claro, por eso, pero porque es una institución reaccionaria.
Exactamente.
Mira cómo trata a sus mujeres, por ejemplo, o sea, yo no entiendo cómo una monja puede ser católica y defender ciertos, como Teresa Forcades, por ejemplo, la escuché hablar de un día y la tía estaba defendiendo conceptos marxistas, hablaba de la eliminación del trabajo asalariado. Bueno, eso es el sueño de todo empresario, ¿no? Que el trabajador trabaje gratis. No, pero no lo digo por eso, lo digo por el concepto marxista del trabajo asalariado de relación de dependencia. Hablaba de la socialización del trabajo. Yo me quedé flipado, y una monja diciendo concepto, el enemigo mortal del marxismo, que siempre ha sido la iglesia. Cuando en Sudamérica la propia iglesia como institución decía que había que eliminar en Sudamérica apoyando las dictaduras al enemigo marxista que estaba amenazando el estilo de vida occidental y cristiano, que una monja que pertenece a esa institución ponga encima de la mesa conceptos marxistas, yo me quedé un poco, digo, bueno, aquí me he perdido algo, lo estoy soñando, no sé, como una persona que tiene esas ideas es monja, o sea, está en el sitio equivocado realmente. Aparte, en una institución machista como es la iglesia, recalcitrante, las monjas. Aquí todo el mundo habla del Islam, que se iban con el burka, y mira cómo van las monjas, y solo se le ven los ojos y la nariz. No es lo mismo. O sea, es que Por y eso, bueno. Yo soy anticlerical y anticlesiástico y siempre he combatido de la iglesia, pero bueno, hay que reconocer que, bueno, por ejemplo, en Argentina hubo curas que en su momento se pusieron a la iglesia como institución que apoyaba la dictadura y fueron asesinados. Claro, o una de dos, o te sales de ahí, o te asesinan, o te acaban, como les pasa a muchos, se acaban acoplando al ideario oficial y adorando a su jefe de a sus jefes de Roma, ¿no? A la curia y al...
Y volviendo un poquito a eso, a la condecoración que se le hace a Rocco Varela por parte de la Comunidad de Madrid, en este caso, en manos del Partido Popular. Partido Popular, que en una amplia proporción, o no tan amplia, pero que tiene su peso, pues bueno, es su pusera, el Opus, está ahí presente. Y paralelamente a esto, pues el gobierno español defiende todavía el mantenimiento del Ducado de Franco. El gobierno alega que ninguna ley ni la de memoria histórica afecta a la normativa nobiliaria para mantener los honores y condecoraciones relacionadas con la dictadura, incluidos el Ducado de Franco, que yo hasta ahora tampoco sabía que existía, pero existe.
Ducado de Franco.
Y bueno, pues el grupo parlamentario Amaiur considera impensable que en la Europa actual pudieran existir un ducado de Mussolini, un señoría de Hitler o una baronía de Petain. Por ello se cuestionó la existencia en el Estado español del Ducado de Franco o el señorío de Meirás. El diputado John Iñárritu preguntó al gobierno español sobre si tiene intención de revocar estos títulos concedidos por el rey Juan Carlos I a familiares del dictador Francisco Franco y que conllevan además el tratamiento de la grandeza de España. Y le preguntó también por las condecoraciones y honores concedidos por el propio Franco a destacados franquistas o militares golpistas como Mola, Moscardó, Queipó, Del Llano, Primo de Rivera o Carrero Blanco. Iñárritu recuerda que la Ley de Memoria Histórica contempla la retirada de símbolos o menciones de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar. Y según el gobierno español, en manos del Partido Popular, esto no es ilegal. Pero bueno, esto existe también con el Partido Socialista. Tampoco se lo plantearon.
Bueno, recordemos que en la Europa actual, donde es impensable que exista un ducado de Franco según Amaiur, el presidente de Francia es príncipe de Andorra, por título. O sea, la Francia, la hipocresía ya lleva a su máxima expresión, pues la Francia republicana, de la guillotina, de cortar la cabeza al monarca, de tal que cual, pues resulta que al cabo de los añares, el presidente francés es príncipe de Andorra con derecho, como si se tratara de un protectorado, a meter ahí lo que le dé la gana en cuestión de transacciones financieras, de utilizarlo, bueno, como es Andorra un paraíso fiscal, pues para una serie de gente y tal, y tiene una preponderancia sobre eso en calidad de título nobiliario también, porque el título de príncipe tiene una acepción de casa real, pero tiene una acepción de título, por ejemplo en Rusia también los príncipes es un título nobiliario aristocrático, entonces en este caso también, o sea, es por nacimiento, pero desde el momento en que es presidente francés, pues ahí está.
Y paralelamente continuamos así con la esta asignación del Partido Popular, que siempre desde aquí hemos catalogado como neofranquista o continuista del franquismo.
Cachorros de Franco, vamos.
El gobierno vuelve a refugiarse en la tradición para justificar honores a un miembro de la nazi división azul. Ignorando la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa ha justificado el saludo institucional y entrega de un presente conmemorativo a un veterano militar franquista, un teniente que participó en la División Azul. De esto nos estamos remontando al pasado diciembre. Y la única contraprestación o el único argumento que ha tenido el gobierno es a que respondía a una tradición en el ejército de tierra con motivo de las fiestas navideñas. Pero bueno, también es una cosa que hemos denunciado muchas veces aquí en el programa, de que no ha habido una transición ni a nivel judicial, ni a nivel, ni mucho menos del ejército, como es este caso, del paso de la dictadura a esta sacrosanta transición y democracia que tenemos. Se ha mantenido la misma gentuza. Entonces, pues bueno, tampoco nos puede extrañar de que continúen y que se refugien en la tradición para justificar esto.
Pero también qué casualidad que la famosa División Azul, conformada por falangistas, bueno, etcétera, no fuera estando, o sea, teniendo España la localización geográfica que tenía en aquel momento y tal, nunca la mandaran a luchar contra el frente occidental, o sea, contra británicos, contra pues estadounidenses aliados en general, sino no. que la mandarán nada menos
contra Rusia.
Nada menos que a Rusia en la otra parte del globo. O sea, eso dice mucho también en el fondo de lo que eran los bloques, la alianza subalterna de bloques reales en un momento dado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tengamos en cuenta, bueno, pasaron cosas realmente muy, muy
bueno,
raras.
Yo me gustaría seguir opinando, pero quiero dar un par de noticias con respecto, me retrotraigo al tema de la manifestación de Vicky Oseme.
Hablaba la señora oyente también sí. de la cantidad de canales, ahora no sé si son un total de 9 o alrededor de 9, de noticias fundamentalmente, pero hay alguno que yo sé que es monográfico de cine, que tampoco les interesa, porque la gente ve las películas allí y tal, y tampoco les interesa para su negocio. También lo quieren cerrar, pero fundamentalmente canales de noticiario, digamos, que los...
Está claro que es una venganza, ya que
el gobierno.
Mediaset y el grupo A3 Media han mantenido programas en el aire. Bueno, Mediaset ha sacado El Gran Debate, que ya ves El Gran Debate lo que era, pero que el PP presionó para que lo quitaran de antena, lo han quitado, y está presionando para que saquen al Intermedio, para que saquen La Sexta Noche, para que saquen
Rojo
Salvados, etcétera, etcétera, y como A3 Media no cede y sigue manteniendo esos programas en antena, por las razones que sean, por razones comerciales, obviamente, porque tienen un índice de audiencia muy alto, pues ahora se vengan y les quitan canales temáticos de la TDT, igual que Mediaset. Está clarísimo. Está clarísimo que es una vendetta del gobierno a estos dos empresas de comunicación. Y con respecto, me quería retrotraer, ¿no? Porque llevamos ya 35 minutos, quiero 5 minutos, dos noticias. Una, que Amnistía Internacional ha vuelto a advertir sobre España, que en España corre peligro el derecho de manifestación, que tampoco Amnistía Internacional son sospechosos de ser, ¿no?, una organización anarco-bolchevique. ha elaborado otro informe a raíz de la última manifestación, que quieren hacer mostrar como que la policía es la víctima. Pues ha elaborado un informe que en España se está, a través de las multas, falsas denuncias, detenciones ilegales, etcétera, etcétera, se está corriendo peligro, pues, el derecho a manifestarse, por lo que dije yo antes, que la propia gente se está ya reprimiendo por miedo, la estrategia del miedo impuesta por el gobierno neofranquista, de la banda franquista del sobre. Mucha gente, claro, tiene miedo, obviamente. Yo no entiendo. O sea, entiendo que la gente tenga miedo porque funciona, y por eso utilizan esa estrategia. Porque funciona. Porque a lo largo de la historia funciona. Funciona.
De todas maneras, en relación a Amnistía Internacional, tengo que decir una cosa. Que desde la sociología, por ejemplo, cuando se habla de función manifiesta y función latente, la función manifiesta es la función reconocida de cara a la galería, o sea, exotérica, podríamos decir, de la institución, y la función que incluso su base social voluntaria o honesta, que muchas veces se mueve colaborando con la institución y demás, o contratados o lo que sea, ellos conocen de la institución. O sea, lo que se conoce y lo que se proyecta hacia afuera, dice la sociología, esto es la función manifiesta, lo dice Merton concretamente. Y luego está la función latente, que es la función no reconocida y o no conocida, incluso por la propia base social de la institución, pero que en el fondo es la función importante. En el caso de Amnistía Internacional, tengo que decir que la función manifiesta muchas veces consiste en denunciar y en poner en el candelero cuestiones justas y cuestiones que es justo denunciar y demás, y hacen informes brillantes sobre cuestiones que son veraces y tal, pero también para justificar y para legitimar y para mejor hacer y ganar ganar credibilidad respecto de la función latente, que es luego hacer otras cosas que sí que son mortales en el resto del mundo, o en ciertas partes del mundo en concreto, y cuyas denuncias falsas y a través de una serie de montajes significan muertos cada vez más para las regiones que son olvidadas o supuestamente socorridas con un afán, dicen ellos, de internacionalismo, de solidaridad o de humanismo contra lo que llaman ellos los regímenes y tal, pero que suponen mayor cifra de muertos, intervención militarista, y eso también Amnistía Internacional lo legitima. Lo que pasa, para realizar su función sustancial, tiene también que presentarse como paladín de cuestiones que son justas.
No, si yo no lo veo como paladines de nada, por eso dije, no es sospechosa.
Si no lo digo por...
No es sospechosa de ser una organización anarco-bolchevique, es una organización que, bueno, elabora informes a base de datos, a base de hechos.
Pero es que algunos informes los elabora a base de datos y otros informes forman parte de lo que en el fondo es la función mundial de Amnistía Internacional. Eso es lo malo. Pero que no estoy negando la veracidad de lo que... Simplemente que esa veracidad de lo que dice cumple una función también de autolegitimación para cosas que son asesinas, o sea...
Bueno, y otra noticia, pues si no nos estiramos mucho y si vamos a hablar media hora de Amnistía Internacional y su digamos, trasfondo sí. político, social en el mundo, a quienes nos dan las uvas. Y quería, con respecto a la represión policial, algo que no comentamos la semana pasada, que fue el partido del Barça Madrid, donde hubo pues banderas nazis en la carpa del Madrid, banderas nazis en el estadio, banderas nazis pasando por los controles policiales, donde no se ha confiscado ninguna, y como contrapartida a los aficionados del Barça se le confiscaron numerosas esteladas, y en este caso un aficionado del Barça que fue agredido por la policía española durante la final de la Copa, que hay una foto ahí, ¿no? La estoy viendo, el tío con el ojo en compota ahí. Ya tiene un testigo y presentará la denuncia en Valencia. Martín fue apalizado por parte de 8 policías en los pasillos del Mestalla por, según el protagonista, haberse colgado una estelada a la espalda durante el partido. La historia rápidamente comenzó a correr entre los medios de comunicación y las redes sociales, y gracias a la publicación de la noticia por el diario Sport, Rafael Martín pudo contactar con un testigo que da fuerza a la versión del socio azulgrana.
En la comparecencia esta del jefe de la policía española también estuvieron hablando del tema de este. Y claro, él se agarraba las declaraciones de los policías, pues diciendo que no se trataba de que el policía hubiera dicho te vas a enterar catalán de mierda, sino que el catalán, el que tiene la denuncia, porque tiene una denuncia este chaval, que fue agresivo con los policías, que no sé qué.
Siempre la culpa es del golpeado, o sea.
Exactamente.
Aparece un tío con la cabeza rota, el ojo en así como un melón. Hematomas por todo el cuerpo, y la culpa siempre es del agredido. O sea, es alucinante. O sea, no, es que él provoca a los policías. Bueno, pero aunque te provoque, si yo te digo aquí, hey, gilipollas, ¿qué pasa? ¿Es que sacas un arma y me pegas un tiro? Es que, claro, es que siempre la reacción es proporcional a la provocación de la persona, ¿no? Entonces la policía ha de reaccionar como debe reaccionar. ¿Cómo ha de reaccionar? Pues dándole la del pulpo y mandándolo al hospital. O sea, uh-huh. Que siempre la culpa es del agredido. Es alucinante, tío.
Claro, yo creo que es una viva expresión y una viva imagen de... O sea, como una imagen muy gráfica de uno de los problemas a nivel nacional o a nivel territorial que hay. O sea, que hay aquí. O sea, que es el hecho este. O sea, de que la mierda de España que tenemos, pues hay una serie de gente... Y no una serie de gente abstracta, sino enquistada en los poderes. No enquistada en los poderes, sino que ellos son el poder. Que hace oídos sordos con respecto de que legítimamente otra gente con esa mierda de España que tenemos se quieran ir. Y hacen oídos sordos, y la respuesta que obtiene la gente que se quiere ir es el palo. Y del otro lado, también, claro, y también en dialéctica con eso, en relación con eso, y en parte como consecuencia de eso, también del otro lado, gente que ha perdido ya todo sentido de que es posible cambiar profundamente para salir de la ponzoña y del lodazal de España en el que estamos, y el horizonte que tienen ya es separarse, partir e irse. O sea, yo creo que un poco ese es el problema. O sea, ese es el problema. Por supuesto, el problema jerarquizando que hay unas víctimas y hay unos verdugos. Y en este caso los verdugos son los que tenían la fuerza física en monopolio para repartir hostias a alguien simplemente porque está diciendo, está expresando que él se quiere ir de eso, porque eso es asqueroso y monstruoso y es legítimo. Pero también es parte del problema que el máximo horizonte ya sea el irse de eso, ¿no? Porque también hay una posibilidad de reconfigurar radicalmente, pues, esto en lo que estamos para que deje de ser esto, ¿no? O sea, pero bueno.
Y bueno, pues con esto de la fuerza, no fuerza, sobre la posibilidad de grabar a los policías mientras están haciendo su supuesta, entre comillas,
anda que no les gusta
función.
Las imágenes del 22
ha gustado,
no, porque la repartió la misma policía a los medios de comunicación.
Pues bueno, los ciudadanos que quieran grabar las actuaciones policiales en eventos públicos ya tienen una nueva sentencia que les da legitimidad. El juzgado número 11 de Madrid ha señalado en una sentencia reciente que los agentes no tienen cobertura legal para impedir que se grabe su actuación pública. La sentencia además señala que los policías se convierten en un mero particular al extralimitarse en sus funciones públicas tratando de impedir la filmación del cámara, por lo que no cabe apreciar como una falta contra la autoridad que la ciudadana los acusara de comportarse como matones. El abogado de la ciudadana denunciada por los agentes, Javier San Pedro, explica a Cuarto Poder que la sentencia del juzgado número 11 de Madrid no aporta nada nuevo a pesar del revuelo de la sentencia ha generado en las redes sociales. Los ciudadanos pueden filmar y fotografiar a los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, aunque a veces los policías lo olviden. Señala el letrado, que asegura que lo anómalo es que esta sentencia sea noticia. Lo que debería ser noticia es que un policía se comporte de esta manera ante un ciudadano que está ejercitando sus derechos. Claro. Esto viene a raíz de un desahucio en el cual una persona está grabando la actuación de la policía, de cómo repartía palos, y el policía le decía que no me puedes grabar, que no sé qué, que estoy haciendo mi deber público, mi servicio público. Y bueno, pues eso ahora que están haciendo con la ley de seguridad ciudadana, de que no se pueda grabar a la policía, pues bueno, hay un apoyo más dentro de esta judicatura que sí avala que esto no es ilegal.
Bueno, esto era, ¿no?, algo que no es que se veía venir, pero que era imposible que esto, bueno, imposible no, porque si lo quieren hacer lo hacen, pero que vamos, que esto de que la gente no pudiese grabar a la policía en la calle o en cualquier sitio cuando están aporreando gente era algo, pero ya censura pura.
Desde el sindicato unificado de policía ha señalado de que la interpretación que la justicia hace sobre la preeminencia del derecho a la información sobre el derecho a la propia imagen de los policías no lo comparte porque pone en peligro la integridad física de los policías. En opinión del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, el ciudadano tiene derecho a filmar la actuación de los agentes, pero no a distribuirla, siendo reconocible el rostro del agente de la autoridad.
O sea, anda, que
están dando palos, está repartiendo todo y más. Lo puedes grabar, pero te lo quedas para.
Pero anda que en Policías en Acción no salían con de perfil de frente, bien peinaditos, con la placa. ¡Alto policía! No somos nosotros de. Ahí, Puma 40 para Tigre 50. Entramos en la casa, no sé qué. Anda que no hacían teatro ahí, con las cámaras delante.
Y ahí sí, ¿no?, se les podía grabar la cámara.
Ahí sí se les podía grabar, ¿no?
Pero cuando reparten, no.
Cuando reparten, no.
No, claro, claro.
Bueno, y dije antes, ¿no? Las imágenes del 22M, donde se ven a policías antidisturbios rodando por el suelo y tal, la distribuyó la propia policía. O sea, cuando les interesa, sí, que no les importa que les graben. Pero claro, no les interesa que les graben haciendo lo que hacen y que luego la gente lo vea por YouTube, salga fuera de España, que fuera de España por internet. Claro. Gente pueda ver, peña por internet, pueda ver lo que la policía hace en España, etcétera, etcétera. Eso claro que no les interesa, ¿no? No les interesa para nada. Nada, que la gente pueda reconocer al madero que le abrió la cabeza a una piba en el suelo, o el tío que le pegó un porrazo a uno y lo dejó inconsciente, claro que no les interesa. Claro. Porque luego lo reconocen por la calle, eres tú, ¿no?
Pero que, por ejemplo, también es un... O sea, el hecho de que determinadas personalidades y corporaciones profesionales o colegios profesionales con determinadas cuotas, pues más o menos amplias de poder, se opongan a esto... Es un medidor y también es un termómetro de la cantidad de estratos sociales y de la complejidad de clases sociales que la espiral de movilizaciones potencial arrastra en España. O sea, que si fuera una cosa que, por ejemplo, desde la judicatura o desde los colegios de abogados se viera claro que solo afecta la denigración de las condiciones de vida, empobrecimiento, depauperación, etcétera, al proletariado o a capas aristobreriles pero ya muy proletarizadas o incluso precarizadas, lo que llama la sociología el precariado, así de una forma un poco abstracta, si vieran que solo tendencialmente afecta a eso, tampoco se habrían movido por hacer como de entre comillas, pero nunca mejor dicho también, la expresión de abogados de pobres. O sea, si son abogados de pobres, es porque ellos también se ven que el día de mañana, y puede ser mañana o pasado mañana, estar en la calle, manifestaciones pues de funcionarios, de incluso de jueces, lo que sea, también les estomacan de lo lindo, y tampoco estar en la indefensión porque no pueden obtener pruebas visuales.
Pero que aparte es una medida impracticable, porque es que cómo haces ahora en los tiempos que corren ahora, con todo el mundo tiene móviles con cámaras, cómo haces para que, no sé, miles de personas, que les confiscas las cámaras a todos, cómo haces, que es impracticable. O sea, es algo alucinante lo que quieren hacer. No quieren que la gente filme en la calle una manifestación. Anda que yo no filmo la manifestación, me acuerdo en Buenos Aires cuando no existían los móviles y tal, nos filmaban con cámaras del
aquí,
techo del confitería.
Aquí lo hacen, sí. Fascal también lo hacen.
Bueno, nos siempre filmaban de los techos de los bares, las confiterías, ahí el CID, el Servicio de Inteligencia del Estado, para tenerte controlado cuántas manifestaciones había ido.
Helicópteros móviles,
sí,
también.
Con qué grupo, sí. Anda que nos filman. Pero es que es impracticable, que siempre, aunque lo prohíban fervientemente, diga, está terminantemente prohibido filmar a la policía en la calle, etcétera, etcétera, al que le pillemos le vamos a meter 10 años de prisión, siempre va a haber uno que se te va a colar y te va a filmar.
Pero que es interesante que incluso parte del Estado, porque también es un poco, o sea, el Poder Judicial y los lobbies profesionales dentro del Poder Judicial y tales, que son parte del Estado, que se identifique, al menos a ese nivel preventivo, ¿no? Digamos, con los movilizados, es muy sintomático del hecho ese de que es la sociedad, o sea, no es la clase obrera o no es, sino la sociedad amplia, o sea, el pueblo, pero en su expresión así bastante amplia, la que está llamado a estar en la calle, independientemente casi incluso de estrato social, contra una minoría muy minoritaria oligárquica que lesiona sus derechos, incluso más allá de clase social concreta, que ellos lo ven en el fondo. Creo que al menos subconscientemente algo de eso deben ver, de que ellos son candidatos también a recibir lo mismo y a tener que hacer lo mismo y a moverse también en la... Que si no, no... Si fuera una cosa de otro mundo, si hubiera una muralla china que separa las clases, pero claro, ya los intereses entre clases, aunque son divergentes, pero convergen contra el enemigo común, que es, bueno, una oligarquía, pues ya
bueno,
decimos.
Y hablando de precariado, hay la última ocurrencia empresarial que... es pedir, bueno, la presidenta del Círculo de Empresarios dice que la prestación por desempleo no incentiva la búsqueda activa de empleo y favorece situaciones de parasitismo entre los desempleados. Y piden que los empleados sin formación, pues cobran menos.
Así, bueno, pues ahorran su dinero y, bueno, condenan a la gente a la miseria, porque claro, también lo que les interesa es que seamos todos miserables para podernos manejar como esclavos.
Claro.
No veo otro enfoque.
O sea,
es que
no es el desempleado el parasitario. El parasitario es la economía, que es parasitaria, que no deja, o sea, no es por una cuestión psicológica de tal o cual desempleado, que, o sea, puede serlo a nivel personal de una serie de perfiles psicológicos concretos, pero como hecho social general, trasciende el carácter de uno o de la generalidad de los empleados. Simplemente, seas como seas, no tienes otra opción que lo que llaman la cultura del subsidio, porque no es una cultura propia de una idiosincrasia o propia de un hábito de la gente o regional o no sé qué. Es que no tienes otra alternativa, es que se han cargado todo, y como parte de ese programa y de ese plan de cargárselo todo, te dan como el balón de oxígeno de decirte, bueno, pero tienes tal subsidio, tienes tal subvención. O sea, es que eso lo han creado ellos, es que no hay un más allá de eso. O sea, no hay, no es que te apalanques y te acomodes a eso, es que no hay, realmente, lo poco que había, pues hay un desierto.
Bueno, y una noticia que, bueno, terrible, ¿no? Los empresarios ofreceros de Huelva tiran la fruta para mantener los precios. En declaraciones efectuadas por dichos empresarios del Fresón, han reconocido estar haciendo frente a una caída de los precios del 40% en relación con 2013, que se está llevando en muchos casos a tirar fruta y desmantelar fincas 2 meses antes del fin de la campaña. O sea, tiran comida para más subir el precio. Esto no es algo nuevo. No es exclusivo de los freseros de Huelva, sino que en todo el mundo muchas empresas y terratenientes tiran comida para que no bajen los precios y mantener el precio del producto. Es algo, una práctica bastante habitual en el mundo. Se tiran todos los años toneladas de comida. Pero bueno, ha salido la noticia aquí de los freseros de Huelva, y para denunciarles por lo menos, ¿no?, a estos empresarios que están en una comunidad autónoma como Andalucía, donde bueno, la gente ya directamente, muchas familias no tienen para comer, pues están ahí tirando fresas.
O sea, o, bueno,
para echando comida.
El propio, la vieja, una vieja consigna del comunismo, en concreto de la corriente italiana y de lo que, bueno, antes de Bordiga ya, que fue una de las vertientes de la oposición de, llamada de izquierdas a Lenin en la Tercera Internacional, que decían en italiano, no sé cómo es, pero jamás la mercancía podrá satisfacer el hambre del ser humano. O sea, es o mercancías o necesidades humanas. O sea, es un juego de suma cero y es un antagonismo que no se puede conciliar. O sea, precisamente por eso que decís, que si hay para satisfacer las necesidades, si hay para culminar, para satisfacer el hambre, entonces los precios bajan, pero eso no puede ser. Porque hay que ingresar un tanto y hay que engordar el capital y acumularlo a la alza. Eso ya, bueno, lo comentaba una vez Robert Owen, por ejemplo, cuando después se fue a Indiana y tal y cual, bueno, con New Lanark y tal, pero como las primeras experiencias utopistas, digamos, que él tuvo de socialización del trabajo, aunque no rompiendo la visión, porque esa es un poco como la visión de la Iglesia también, que eliminaba el salario pero manteniendo el capital, o sea, convertía, el asalariado dejaba de serlo y se transformó en una especie de capitalista cooperativo, colectivista, pero bueno, dentro de su limitación burguesa misma, Robert Owen, una de las cosas que le encendieron es que veía eso, que en el Támesis se tiraban toneladas y toneladas de comida para mantenerlos, mientras la gente se agolpaba y se tiraba al río a buscar lo que se tiraba, todo para mantener los precios.
No, o sea, eso como dices tú, en el capitalismo todo es mercancía, la comida es mercancía, es un producto de consumo, es un bien de consumo, y está claro, si puedes permitírtelo, pues comes, si no puedes permitírtelo, pues no comes. ¿No? Si no tienes dinero para comprar comida, o la robas o no comes, o la pides o no comes. Eso está clarísimo, ¿no? Es un producto de consumo, no está visto como una necesidad humana básica, está visto como está catalogado, o se trata la comida como un bien de consumo.
Exacto.
Como un negocio.
Sí.
Y bueno, hemos llegado ya a la hora del programa. Vamos a pasar con un tema musical. Y después, bueno, el compañero tenía un par de temas ahí preparados. Me parece que centrarse en uno, que lo elegirá cuando volvamos de la música. Y nada, pues vamos a escuchar pues un tema del nuevo trabajo de la gente de Habeas Corpus. El tema, ¿cuál tema es?
A este lado de la crisis.
Pues ahí, escuchamos a los Habeas Corpus y volvemos aquí a En qué pasa en el mundo.
Profundo.
Bueno, ahí está Habeas Corpus. Tema a este lado de la crisis, de lo nuevo de Habeas Corpus, ¿no?
Un nuevo trabajo, pues bueno, recién salido, lo presentaban pues este pasado miércoles o la semana pasada. Y bueno, aquí a mí personalmente me gustan mucho y los acostumbro a traer aquí. Ya iremos escuchando los temas de esta gente, que las letras realmente son muy interesantes.
Es un tipo de... es una especie de rock rap, hip hopero, no sé, con guitarras.
Bueno, metal, hip hop, rock, algo más hardcore, no sé, han tocado muchos palos. Ahí hicieron la experiencia con la gente de los chicos del Maíz, de Río de Propaganda. Y bueno, en cuanto a nivel de letras, pues bueno, súper interesantes.
Bueno, seguimos, bueno, bien a Habeas Corpus, seguiremos igual a lo largo de estas semanas poniendo más canciones del nuevo trabajo.
Del nuevo trabajo.
Y bueno, pasamos ahí con el compañero que tiene algunas noticias internacionales.
Pues sí, bueno, sobre Colombia, decir que están inmersos en plena campaña electoral, que el sistema electoral colombiano consta de dos fases. Bueno, hay la primera vuelta y luego, alcanzado un baremo percentual de voto, logras pasar a la segunda vuelta si no te quedas fuera. Pero, por ejemplo, el prestigioso, entre comillas, diario de... bueno, en concreto el director del diario La República de Colombia, que tiene una tirada muy respetable y tal, dice que bueno, que Clara López, que es la candidata de Unión Patriótica Colombiana, aquel famoso partido que sufrió un genocidio político en toda regla con 5.000 muertos a manos de los paramilitares y del gobierno colombiano de la época, etcétera, pues bueno, vuelven a la palestra, han vuelto a resurgir y se presentan. O sea, se presentan, no han podido evitar el proceso de paz que les ha dado una carta de legitimidad también política. Y Marcha Patriótica, en concreto, pues bueno, se compone de varios partidos. Los más sobresalientes, digamos, son la Unión Patriótica, Unión Patriótica Colombiana, y el Partido Comunista de Colombia. Entonces, Clara López presuntamente se dispararía la intención de voto para ella al 18% en las encuestas y, por tanto, podría pasar a segunda vuelta. Y entonces voy a leer alguna de las directrices, digamos, de su programa. Una de ellas es la revisión para la derogación de, tal y como está constituido ahora, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, que según ellos supone la entrega de las empresas, ya lo ha supuesto, la entrega ya de miles de empresas colombianas a las transnacionales, sobre todo anglosajonas. Otra es una reforma agraria integral, la tierra para los campesinos y subsidios, créditos necesarios, pero no créditos como en las condiciones oligárquicas, digamos, en las que al final estaban vendiendo por $35 el hectómetro cuadrado de tierra, a fin ya no de pagar la deuda, sino de poder emigrar a la ciudad y que les cogieran como una especie de pago de lo que debían toda su tierra. Bueno, pues revisar la política crediticia para dar créditos pues más fáciles de asumir, y asistencia técnica, canalización, riego, ingeniería, etcétera, al servicio del campesinado, para, bueno, conseguir, pues eso, que las masas colombianas urbanas no tengan que gastar el 90% del salario o del jornal que reciben en comer. Porque para muchos, a lo mejor, una ponimalta, pero para mucha gente en Colombia, una ponimalta que tiene cebada y tiene trigo, es así nutritivo y calórico y tal, bebiéndose una ponimalta y comiéndose a lo mejor una empanada o un pastel de pollo, una especie de bola riquísima, rellena, que es suculenta, es deliciosa, pero claro, desde el punto de vista nutritivo es lo que está comiendo mucha gente, que eso no puede ser, que realmente hay que crear unas condiciones de nutrición, de salubridad en la dieta de los colombianos, y eso pasa por una revolución agraria que favorezca unos precios humanamente dignos en el mercado de una... bueno, en un entorno, digamos, ecológico, pues tan sumamente rico y con unas potencialidades tan grandes como es Colombia, ¿no? Entonces, otra propuesta, crear un Ministerio de la Mujer que se ocupe de la integración en el empleo, en un empleo en condiciones, de educación, de protección. Recordemos que Clara López es la candidata y luego la vicepresidenta o co-candidata, digamos, la segunda de a bordo es Aida Abella. Y Aida Abella, por ejemplo, denunciaba el otro día que el gobierno ha aumentado en 2013 respecto de 2012 un 13% el gasto militar, que ya es el segundo, bueno, ya es, desde hace años, es el segundo más alto el gasto militar colombiano de todo el gasto militar en América Latina, en el subcontinente, que el primero es Brasil, pero Brasil desde luego está en unas condiciones también productivas y generadoras de riqueza que no se puede comparar con la dependencia en la que está sumida Colombia. Entonces Brasil realmente gasta más en términos absolutos en gasto militar, pero son dos contextos diferentes y también dos contextos geopolíticos diferentes, ¿no? Mientras Brasil es una sociedad que lucha por independizarse respecto de las dependencias tradicionales a las que había estado sometida, pues Colombia en definitiva está gastando a cuenta de ellos mismos, pero para beneficio de los jefes y tenerlo como estado barrera ahí para un montón de cosas, ¿no? Entonces el Aida Bella, bueno, pues ha apostado por el Frente Amplio, que se traduce en lo que es, bueno, la marcha patriótica con el Partido Comunista. Y bueno, otro de los puntos directrices del programa, política pública integral, otro, trabajo digno como base material de una sociedad con calidad de vida. O sea, la cuestión no es la política de subvenciones, de prestaciones sociales, de subsidios, de edificar una serie de estructuras asistenciales. No es ese el horizonte. El horizonte es eso. ¿Con qué lo van a sustentar en realidad? ¿Lo van a sustentar a partir de unas finanzas que luego, cuando te cortan el grifo y te reclaman una serie de créditos, además de forma abusiva en los pagarés y en las devoluciones, tienes que venderlo todo? ¿O lo vas a sustentar desde la independencia productiva, que es una forma de crear una riqueza real para sustentar luego todo ese tejido asistencial? Pues ellos apuestan por eso, no por el trabajo en abstracto, por el trabajo en unas condiciones que supongan poder sustentar luego todo lo que hay que invertir en gasto social a partir de las deducciones tributarias sobre un trabajo que cree, que no solo que no mueva la riqueza, sino que la cree, que cree valor añadido. Luego, otro punto directriz del programa, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, bueno, no vuelvo sobre lo mismo, parece mentira que en Colombia...
Pero pues, no eran como el PP, ¿no? Que si ganan las elecciones van a hacer todo lo contrario.
Pues esperemos que no. Pero es que el programa, aunque tampoco es un programa que digas, hostia, que...
Porque luego los programas se los lleva el viento, ya sabes.
Bueno, no sé, hay que ver también la clase o las clases sociales a las que representa. No sé, yo tengo una confianza porque veo que para implementar estas medidas, aunque no sean medidas como muy... O precisamente porque no son medidas como muy ambiciosas, pero sí que reclaman una revolución política, porque está claro que con la actual clase que actualmente en Colombia tiene el poder, ni siquiera esto es realizable. Entonces, para realizarlo a nivel político, tienen que tirar abajo. Es lo que hablábamos de España para satisfacer lo básico, que también hay que tirar abajo todo el edificio del poder. Pues en Colombia, igual. Luego hay una premisa de Aida Bella, textualmente dice: necesitamos sacar a este país de las condiciones de postración en que lo ha dejado la clase dirigente. Y otra frase de Aida Bella también es: los intereses del país están por encima de los personales. Por eso es que nos unimos en un frente amplio de unidad. Y bueno, ahí queda un poco para presentar una panorámica de un partido distinto, porque se habla de los liberales, de los conservadores, que es como la bipolaridad tradicional en Colombia, pero ahora irrumpe la Unión Patriótica, pues después de tantos años de haber estado bajo la bota y bajo la pistola, de con la excusa de las FARC y con la excusa del supuesto terrorismo y tal, pero ahora
esa
no tiene...
Esa palabra, claro, patriótica no me llama mucho, no tiene mucho,
bueno,
ancho para mí.
En el contexto colombiano es importante.
La palabra patriótica ya me echa un poco para atrás. Bueno, yo tengo una noticia de Argentina. Se confirman las prisiones perpetuas confirmadas, valga la redundancia, para los genocidas Astiza Costa y ocho asesinos más. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las sentencias a prisión perpetua a 10 represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. Esto durante la última dictadura militar en Argentina. Entre los crímenes juzgados están las desapariciones de Azucena Villaflor, que recordemos fue la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, que fue asesinada. Astiz se infiltró, se hizo pasar por un hijo desaparecido, y bueno, se hizo amigo, colega de las Madres de Plaza de Mayo, lo acogieron, lo llevaron a las rondas en Plaza de Mayo. Bueno, el tío, por supuesto, era un infiltrado del ejército, se chivó y secuestraron y asesinaron a Azucena Villaflor. También se juzga la muerte de las dos monjas francesas, Alice Dumont y Leonine Duquette. Mira, hablando un poco de la iglesia, pues estas monjas francesas quisieron ayudar escondiendo a gente que corría peligro de ser secuestrada, asesinada, la secuestraron y la asesinaron. Y el periodista Rodolfo Walsh, periodista y escritor, que al año de la dictadura, en el año 77, le manda una carta a Videla poniendo en evidencia todo lo que estaba pasando, no solo a nivel represivo, sino a nivel de económico, el saqueo de está siendo objeto la Argentina, el saqueo económico por parte de las multinacionales, de la oligarquía económica y las mafias financieras. Resultado, al otro día lo fueron a buscar a la casa. Rodolfo Walsh no se entregó, los recibió desde la azotea con sus hijos disparándoles a la mafia militar, a los paramilitares que fueron ahí a buscarle, y porque sabía lo que le esperaba, era secuestro y tortura indecibles, indescriptibles hasta la muerte. Entonces, si voy a morir, pues moriré matando. Y los recibió desde la azotea con sus hijos a tiros, ¿no? Hay que tener los cuadrados, para hacer eso, pero bueno. Siento una gran admiración por lo que ha hecho. Y bueno, y se confirman las prisiones perpetuas, que llegan las prisiones perpetuas para estos miserables, ¿no? Asesinos psicópatas. Llegan un poco tarde, ¿no? Llegan un poco tarde. Tigre Acosta, no sé qué edad tendrá ya, pero está rondando los 90. Astiz sí es un poco más joven, porque cuando actuaba en la dictadura militar era jovencillo, le llamaban el ángel de la muerte porque tenía cara de niño. Así que el chacal humano, que le bautizaron el chacal humano, y el ángel de la muerte, porque era tenía cara de niño bueno, de camarero degollado. Eso fue lo que le favoreció para infiltrarse en la organización de Madre de Plaza de Mayo, haciéndose pasar por hijo desaparecido, dando pena, ¿no? Le llamaron el ángel de la muerte por eso, por la carita de ángel que llevaba. Era bastante joven, o sea que bueno. Ahora no sé qué deben tener, debe estar por los 60 y algo, casi 70, que sí, que le pesará un poco la condena. Bueno, como siempre, llegan un poco tarde, ¿no? Como para algunas cosas esta mal llamada justicia burguesa al servicio del capitalismo, para algunas cosas es absolutamente veloz y fulminante, para otros pues tarda mucho, va a paso de tortuga, sí va, ¿no? Porque en Argentina no es que haya una voluntad política, ¿no? De hacer justicia con respecto a los crímenes de la dictadura. Pasó un poco como España, lo que pasa en Argentina, las organizaciones de derechos humanos, hijos desaparecidos, Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, se organizaron, presionaron, escracharon, no cesaron ni un minuto, y consiguieron, bueno, después de 30 años, que se hiciera, bueno, entre comillas, un poco de justicia, ¿no? De varias comillas, porque... pero bueno, es una buena noticia, en todo caso.
Y bueno, estamos acercando ya al final del programa. Solo hacer un breve comentario. Esta reconciliación que ha ocurrido en Palestina entre Hamas y Al-Fatah, que bueno, pues ya ha causado pues declaraciones desde Israel de o estás con la paz o estás con Hamas. Recordemos que Hamas fue la coalición más votada en elecciones que hubieron dentro de Palestina. Pero bueno, la democracia ya sabemos cómo funciona.
Bueno, fue la más votada en la franja.
En la franja de Gaza, sí, de acuerdo.
Donde la situación también de clientelismo por una serie de cuestiones estructurales es brutal y...
Pero bueno, ha habido muchos enfrentamientos mismo internos entre Al-Fatah, sí, pues bueno, también por cuotas de poder. Ahora parece que han llegado a un acuerdo de reconciliación, de poner fin a estas luchas intestinas palestinas, que van a haber unas nuevas elecciones, pero bueno, ya Israel, ya con esta Al-Fatah haciendo esta unión o esta reconciliación con Hamas, pues ya queda desterrada de los procesos de paz con Israel, y bueno, a ver lo que ocurrirá en breve.
Bueno, por suerte, más allá de las dos fracciones preponderantes de la burguesía palestina, ¿no? Que es Al-Fatah como la fracción de la burguesía más ligada a la construcción y a las operadoras constructoras y tal, y Hamas, pues la burguesía comercial palestina, la burguesía mercantil, bueno, más ligada, Al-Fatah más ligada al sector laico burgués, digamos, y Hamas más ligada al sector teológico, y últimamente totalmente postrada a los pies de Qatar y de otros estados asesinos del Golfo Pérsico, por ejemplo, también, que la han financiado, y no por casualidad. Bueno, más allá de la genealogía de Hamas, que sería ya hablar de... Pero no quiero, como ahora mismo no tengo pruebas tengo las pruebas, pero no las podría decir aquí, entonces prefiero no meterme. Pero sí la evolución que ha hecho Hamas y tal. Y ahora no es casualidad que, bueno, cuando se dirimen por parte de unos poderes externos, también dar una función territorial a esa mini Palestina de cartón piedra, estado Bantustán, pero que a ellos ya, para tener un rebaño al que controlar y al que explotar y del que recibir, y en virtud de cuyo control recibir subvenciones por parte incluso de sus teóricos enemigos, porque los tendrán como perros guardianes, ya les va bien unirse. Pero también fuera de eso, fuera de ese marco, hay vida en lo que es el plano político de lucha palestina, que hay el Frente Popular, que nunca se ha rendido y nunca ha hincado la rodilla para reconocer a Israel, hasta ahora no lo reconoce, a diferencia de lo que han hecho los demás en la última cumbre celebrada en el Cairo, bajo patrocinio y bajo anfitrionazgo de Mursi cuando estaba, que reconocieron a Israel ya en su día. Frente Popular no lo ha reconocido, sigue estando vivo. Células, bases de apoyo y dirigentes en Siria, otra de las razones, bueno, de todo lo que hemos hablado en otros programas, no lo voy a repetir. Y está el Frente Democrático, que surgió como escisión y actualmente pues todavía existe también. Y que realmente es complicado porque parece ser que las burguesías palestinas en sus dos fracciones actualmente aprecian la mano que les ha tendido pues una y otra potencia regional, por ejemplo Turquía también, para darles un rol, pero a costa del pueblo palestino. Y por ejemplo a los palestinos que no eran pro Hamas y que no eran pro al-Fatah, o sí que algunos estaban con Hamas en el campo de Yarmouk, en las afueras de Damasco, en Siria, por ejemplo, pero de un dirigente de Hamas que no era pro-qatarí, digamos que los mataron de... o a muchos de ellos los mataron de hambre. O sea, los tuvieron cercados los terroristas, por no decir terroristas, porque decir terroristas es hacerles un favor, porque no son terroristas, son cazarrecompensas. Les tuvieron cercados durante el tiempo suficiente como para... Es que muchos de ellos murieron de hambre. Eran palestinos simplemente que disonaban o disentían respecto de esta línea dominante y de esto que están haciendo ahora. Entonces, bueno.
Bueno, pues el breve comentario. ¿Algún apunte súper rápido? Si no, pasaré a agenda.
Bueno, pero muy, muy rápido. Que estuvo, que a pesar de que los medios de comunicación no le han dado ningún tipo de pábulo o lo han sacado en breves y tal... que Correa, ayer estuve en la universidad, no pude ir a verlo por motivos de trabajo, de horario, etcétera. Antes de ayer sí que fui, estuve en el auditorio del Fórum, interesante. No comento nada porque en YouTube, por ejemplo, está la comparecencia.
Hoy está en Madrid.
Hoy está en Madrid, sí. Pero, por ejemplo, no sé, ante el Fórum, bueno, estaba lleno, a saco, 99% personas ecuatorianas partidarias de la reelección de Correa y tal, y dijo algunas cosas interesantes, y me permito ya para acabar, porque podéis ver el vídeo en YouTube, por ejemplo, y ya está, ¿no? Pero bueno, dijo eso, o sea, que nunca la sociedad civil nunca debe asumir el mínimo riesgo, 0% de riesgo, y es el capital el que debe asumir todos los riesgos y espabilarse sin ningún tipo de ayuda, a diferencia de lo que hizo el anterior gobierno ecuatoriano con el salvataje de la banca, que devaluó la moneda multiplicando por 3 la devaluación, o sea, dividió entre 3 el valor monetario para generar moneda suficiente para salvar a los bancos, y luego los bancos a los 2 años de la llamada crisis ya estaban generando rentabilidades de superávit, pero esas utilidades que generaban las empezaron a sacar fuera. Ese fue el salvataje que le hicieron a la banca en Ecuador, y ahora el panorama es distinto, y bueno, podéis ver el vídeo y jugar por vosotros
mismos.
Bueno,
yo un apunte sobre Correa, más allá que ideológicamente no estoy de acuerdo con él. Correa es un socialdemócrata de... que estudió en Estados Unidos, o sea, es un tío, es un progre, sin más. Pero es un muy buen orador, habla muy bien, tiene mucha labia, tiene muchos recursos dialécticos y te puede dar una paliza en cualquier momento, o sea, eso es así, es un tío muy inteligente. Y voy a citar 2 frases de Correa, una negativa y otra positiva. Una negativa, en una entrevista que le hicieron en RT, en Russia Today, dijo que los mercados y el capital son algo necesarios. Ahí te da la pauta de que es un socialdemócrata capitalista. Y otra muy positiva, que me gustó mucho, que dice que el único país donde no hay golpes militares es en Estados Unidos, porque no hay embajadas estadounidenses. Bueno, ya está, eso. Pero bueno, es un tío con mucha... algo muy importante en política, tener no solo un buen discurso, sino que le llegue a la gente. El tío habla de una forma inteligente y sencilla, tiene y a la gente sí que su discurso sí que le acaba calando.
De verdad que
es un tío muy, muy inteligente en ese sentido.
Me recordó, bueno, y o sea, yo lo digo en términos positivos porque tengo una filia con el personaje histórico, me recordó a Mao. O sea, y para mí decir eso es muy muy fuerte. O sea, cuando el tío habló en el fórum de que todo depende de quién tiene el poder, pero que la política no es suficiente, que si tú tienes el poder y gobiernas por amplia mayoría y el pueblo pues construye su nuevo poder, pero no tiene para repartir y para distribuir más que miseria y no hay riqueza para invertir, de nada sirve tener el poder, que la economía también hace falta, que hay que caminar con los dos pies, y eso había dicho Mao, con el pie de la política y el pie de la economía, el pie de la revolución, pero para no morirse de hambre muy revolucionariamente y que generar un desarrollo. Y bueno, explicó las líneas de desarrollo en las que está metida Ecuador y interesante.
Pues ahí está el vídeo.
Bueno, Correa está metido en una pelea también por la...
Chevron.
Sí, no, bueno, y también por la deforestación de la Amazonia, para que también él justifica por una razón de progreso, deforestar una parte de la Amazonia, muy criticado también por los grupos indígenas. Pero bueno... Ya está, porque si no, no podemos hablar sobre Correa aquí otros 20 minutos y estamos con la agenda, así que vamos con la agenda.
Pues vamos con la agenda. Mañana 25 de abril, charla debate con los trabajadoras de Panrico en huelga indefinida. Recordemos, trabajadoras de Panrico, de la planta de Santa Perpetua de Mogoda en Barcelona, que llevan más de 190 días en huelga. Habrán proyecciones de imágenes relacionadas con el conflicto, información... Y al final cierre musical con la cantautora Muna McClough. También habrá un mercadillo solidario y recogida de alimentos para los huelguistas. Y esto será en Kamchatka, allá en la Trinidad, en el calle Turó de la Trinidad 97, a 5 minutos del Trinidad Bella y a 10 minutos del metro de Trinidad Nova. También para mañana 25 de abril, nuevas ediciones de la librería Aldarui, libros para pensar la próxima revolución. Desde Aldarui hemos lanzado una campaña de goteo con la pretensión de recaudar fondos para aprender nuestra actividad editorial. Con los fondos recaudados se editarán El amor libre, El anarquismo en Corea y Sobrevivir al colapso, a la vez que se reeditarán antiguos títulos de la editorial. Aprovechando la situación y para darle más profundidad a la campaña, os invitamos a tres eventos estrictamente relacionados con las tres nuevas ediciones de la editorial. Pues mañana 25 de abril, Amor libre, Eros y Anarquía, presentación del libro y debate a cargo del prologuista de la edición Arkady Napay. Esto será en el Banque Expropiat de Gracia a las 7:30. El 3 de mayo, el libro Anarquismo en Corea, presentación del libro y debate, ¿puede un movimiento nacional devenir en una lucha anarquista? Esto será en el Ateneo Libertari de Sants a partir de las 6:30, el 3 de mayo. Y el 13 de mayo, Sociedades al borde del colapso, debate en torno a la movida a cargo de democracia inclusiva. Y esto será en Aurea Social a las 7:30 de la tarde del 13 de mayo. Para el sábado 26 de abril.
Sí, nosotros la comunidad siria en Cataluña, en concreto en Barcelona, organizamos a las 6 de la tarde, puede que empiece un poco, bueno, sobre el papel es a las 6 de la tarde, pues un acto de homenaje y conmemorativo al Día de la Independencia Nacional, que fue el pasado 17 de abril, pero el homenaje se nos ha ido al 26, entonces será en Carrer Fluvià y bueno, es parada Bagdad Roda a las 6 de la tarde, sábado. Habrá una serie de actividades, unas charlas, habrá recital poético, habrá...
Pase de vídeo.
Sí, pase de vídeo también, lo que no te cuentan sobre los rebeldes de Siria. Y bueno, y animaos y venid, que no nos comemos a nadie. Aunque si juzgas por las noticias, por ejemplo, la ha quedado hoy Telecinco en la sobremesa en el telediario, claro, se te quitarían las ganas de ir, pero no os lo creáis que no es verdad. Que a ver cuándo sacan alguna supuesta matanza desde el aire y enfocan a las aviones. O sea, si existen las aviones, ¿por qué no los sacan? Y que si somos tan gilipollas, los sirios que nos dicen que estábamos en un mercado de calle inmenso, claro, que la gente sabe que la aviación supuestamente de Al-Asad está tan loca y tal, pero montan los mercados en la calle, porque aquí nosotros somos gilipollas, que son montajes y son muy burdos en realidad, y que de todo eso hablaremos y podréis contrastar y debatir y discutir.
Y ahí te encontraremos a ti, seguro.
Pues sí.
Y nada, pues para el sábado también en San Andreu, el Passeig Fabra i Puig 274, ocupem la plaça de Can Basté. Lo monta la gente de Radio RSK, la gente de TASC y de Can Basté. Y bueno, es una jornada para llenar de vida y actividades la plaza de Can Basté, Passeig Fabra i Puig número 274, cosa que el distrito de Nou Barris denega día rere día. Pues nada, una de las jornadas para ocuparnos, para llenar las calles con nuestras actividades. Pasado 26, también concierto solidario para las encausadas del Parlament. Tocarán en el auditorio del Bloc 11 de Can Batlló los grupos ZA, los Radio Fórmula, SOT y Señora Galleta Pinchadiscos. El preu de la entrada será de 6 euros y todos los beneficios irán para la asamblea de encausadas. Haciendo caso, pues una petición de uno de los oyentes, está llevando un programa de semana de acciones de cero deportaciones. Decir que ahora mismo en la valla de Melilla hay encaramados inmigrantes, han habido algún detenido y hay ahora mismo pues gente que intenta llegar a esta ansiada Europa. Pues bueno, el programa empezó este pasado martes y para el viernes 25 de abril a las 12 del mediodía, desde la oficina de extranjería de la calle Murcia número 42, habrá una masa crítica contra las deportaciones. Las deportaciones no se limitan al momento concreto de la expulsión de las personas del Estado español. Son un recorrido de racismo institucionalizado y costosa burocracia que empieza en la oficina de extranjería, continúa en las redadas en las calles y en los barrios, a menudo acaba en un CIE, desde donde, después de un periodo de detención y torturas, las personas son agrupadas por continente de procedencia y, en fin, expulsadas. Con esta masa crítica queremos recorrer los lugares físicos y simbólicos del recorrido de la deportación. Ven con tu bici. Y acabará a las 8 de la tarde en el Ateneo Libertari del Cascantic, en la calle Fonollar, número 1315. Para el sábado 26 de abril, a las 12, todavía está por definir el lugar, AJCAT contra la de las empresas que se lucran con los vuelos de deportación. Una JCAT es una carrera de bicis informal, una excusa para ir a encontrar a todas aquellas agencias de viajes y empresas que se llenan los bolsillos con los ingresos millonarios que les proporciona el negocio del racismo y hacerles saber que no nos gusta lo que hacen. Ven en bici, skate, patines. A las 2, sábado 26, comida en Can Batlló. A las 4, vamos todas al CIE de Zona Franca. 4:30, parada de bus 109 en la Plaza España y a las 5 de la tarde manifestación en frente del CIE. Y el domingo 27 todavía habrá alguna actividad por definir. Si entráis en la página web de cerodeportaciones.wordpress.com podréis actualizar las informaciones.
Bueno, y con esto nos vamos, que nos quedan 2 minutos de programa, y decir que nos encontramos el jueves que viene, será primero de mayo.
Primero de mayo, no hemos hablado del primero de mayo. ¿En principio qué?
Vamos a hacer programa.
¿Hacemos programa?
Sí, sí, sí.
Bueno. Vale.
Nosotros, al pie del cañón.
Sí, sí, sí.
Así que nada, el primero de mayo estaremos aquí haciendo programa, pues ahora.
Y supongo que hablaremos un poco más relacionado con lo que significa este primero de mayo y
vamos a tratarlos.
Bueno, a ver qué es lo que nos sale en este programa. Pero eso, nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, y nos vamos hasta la semana que viene con la polla récord. Bueno, con la polla, que en un momento dado le quitaron la palabra récord. Y nos vamos con un tema que me gusta a mí mucho, que se llama No llorará nadie por ti. Y no. Fin de Dios, que ve.
Aquí venga, contrabanda. Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda, Abur.
Cuando te desangres de avena.